Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La actualidad de España pasa por los banquillos. Estos son los titulares de todos los casos judiciales que tenemos abiertos. En el Tribunal Supremo se ha celebrado una nueva sesión del juicio al fiscal general del Estado. Hemos escuchado a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que no recuerda qué periodista le mandó el correo del novio de Díaz Ayuso, el correo con datos personales de Alberto González Amador. Y hemos escuchado también a Juan Lobato explicar que él decidió no utilizar esos correos por prudencia. A la salida, el que fuera líder del PSOE en Madrid dejaba esta reflexión.
Y a mí me parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Esto no va de unos u otros, va de lo que está bien y lo que está mal.
Otro caso judicial, el de la fontanera socialista, Leire Díez. Los fiscales José Grinda e Ignacio Estampa han ratificado en los juzgados de Plaza de Castilla que Leire se reunió con ellos para sobornarles. Y según Estampa, les dijo que actuaba Leire por orden de Sánchez, de Pedro Sánchez. La semana que viene se reproducirá en el juicio la grabación de aquella reunión entre Estampa, el fiscal, y Díez, la fontanera. Tiene los detalles de estas declaraciones, Juan Baño.
Las grabaciones aportadas por el fiscal Estampa serán escuchadas en la sala el próximo día 11, cuando acudan a declarar como investigados tanto Leire Díez como su socio y amigo, el empresario Pérez Dolce. Ella habría asegurado, según el testimonio del fiscal, que cumplía órdenes de Pedro Sánchez, muy molesto por lo que se publica sobre las saunas de su suegro o la investigación a su mujer. Se menciona al presidente 12 veces en esa grabación, 9 en boca de Dolce y 3 en la de Leire. Algo similar denuncia el otro fiscal, José Grinda. En este caso, el presunto soborno en nombre de Leire se lo habría hecho llegar un periodista amigo, Pere Rusiñol, en una nota que le mostró. José Grinda denuncia hechos.
Quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado ahora que investigue, la fiscalía. Yo no lo sé. Puedo pensar lo mismo que usted, quién puede estar, pero no lo sé. Las cosas porque en el documento hace referencia a determinadas cosas, determinada gente que yo no sé si es verdad. O sea, yo sé lo que leí y sé lo que me dijo Pere Rusiñol.
El fiscal Estampa llegó a afirmar ante el juez que le parece de extrema gravedad que desde el Ejecutivo se intente destruir otro poder del Estado, el judicial.
Gracias, Juan. Y la siguiente parada es el caso Begoña Gómez. El juez Peinado rechaza cerrar la investigación del caso de la mujer del presidente del gobierno, tal y como pedían la fiscalía y las defensas. Peinado incluso imputa a otra persona más, la secretaria general de Presidencia, Judith González. Y sobre otro caso que afecta al gobierno, el caso Koldo, es el último informe de la UCO que no deja en buen lugar al ministro Ángel Víctor Torres. El Partido Popular insiste en pedir su salida del gobierno, pero el ministro dice que está muy feliz. Según él, la Guardia Civil no ha encontrado nada delictivo contra él.
Estoy feliz y son otros los que tendrían que explicarse y creo que también exigirles esas explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa. Lamento el uso torticero, el uso permanente de la difamación, del ataque a las personas, del ataque al entorno más íntimo del Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional en Estados Unidos se sigue hablando de la derrota republicana en las elecciones locales y estatales de estas últimas horas. La derrota de los republicanos, de Donald Trump, que te contamos aquí en directo. Trump evita hacer autocrítica y atribuye la caída en las urnas al cierre de gobierno que se mantiene paralizado por la imposibilidad de aprobar un nuevo presupuesto. El presidente estadounidense, además, prefiere poner el foco en el perfil del nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, al que acusa de comunista y tirano.
Miami pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo en la ciudad de Nueva York. La gente huye. ¿Dónde vives? En la ciudad de Nueva York, pero intento irme porque no quiero vivir en un régimen comunista.
Ha empezado el pulso electoral para las elecciones presidenciales de aquí 3 años. En cambio, Mamdani asegura que va a formar una administración impulsada por la integridad y promete gobernar para todos. El demócrata ha querido tranquilizar a los judíos neoyorquinos.
Me tomo muy en serio el tema del antisemitismo y anoche, en mi discurso, hablé de cómo mi ayuntamiento se mantendrá firme junto a los judíos neoyorquinos en la lucha contra el antisemitismo en toda la ciudad. Lo demostraremos en las acciones que llevemos a cabo a partir del 1 de enero.
Por cierto, un último apunte de la crónica internacional. Israel ha recibido otro cadáver de un rehén secuestrado por Hamas tras el 7 de octubre. En caso de confirmar su identidad, quedarían 6 cuerpos por regresar con sus familias. Y en los deportes, mala noche para los equipos españoles en la Champions League. El Athletic perdió en Newcastle por 2-0. El Villarreal ha perdido contra el Pafos y el Barça acabó empatando en Brujas tras encajar 3 goles. Un fantástico Lamine Yamal rescató a los azulgrana, que conceden demasiado en defensa. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? ¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo? Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Espero que no estés durmiendo porque estás trabajando y estás en activo, pero me preocuparía si un día más estás escuchando la radio porque no concilias el sueño. Te mando un abrazo, espero que te recuperes, que concilies el sueño en breve, aunque tengas que dejar de escuchar la radio. Lo primero es la salud y el dormir es muy importante. Quiero mandar un abrazo a la gente que nos escucha también porque está con el dolor de espalda, con las piernas, con diferentes pronósticos que le han dado en las últimas horas y están preocupados. Un abrazo a la gente que se come la cabeza. Por favor, tengamos esperanza y seamos positivos. Y pongamos las calles entre todos, que esa es nuestra misión. En este programa ya sabéis que no hablamos de política y lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta que a pesar de que la vida muchas veces pues, nos vienen mal dadas, luego todo se recupera, todo pasa y tenemos que vivir con intensidad y con alegría. Y es nuestra misión, poner las calles a nuestra España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y hoy quiero hablarte de otro de los grandes problemas de la España vaciada. Aquí hemos hablado mucho de la España vaciada. Porque claro, a la falta de servicios e infraestructuras, pues también se suma algo increíble en pleno siglo XXI, que es la falta de cobertura. Parece mentira, pero España tiene muy mala cobertura en general. Claro, todavía hay 128 pueblos en España oficialmente incomunicados. Esto en cuanto a pueblos, pero en la M40 en Madrid hay muchos puntos en los que se cortan las comunicaciones de teléfono. Bueno, pues uno de ellos, de estos 128 pueblos, es Ventué de Rasal, está en el Pirineo de Huesca, donde de verdad mantener una simple llamada es casi imposible y recibir un WhatsApp es toda una hazaña, es tremendo. Bueno, pues Mari Carmen López San Vicente es la presidenta de la Asociación de Vecinos y lo contaba así aquí en COPE. Las dificultades para comunicarse son constantes.
Ahora tienes que pedirte una cita al médico, no puedes, por internet ni por teléfono fijo, pero o tienes que hacer un trámite administrativo con Hacienda, no puedes. Pues eso, teletrabajar, por supuesto, la gente que puede teletrabajar en mi pueblo no puede. Vienen en verano a vendernos el pescadero, el frutero, y no les podemos pagar con tarjeta porque no funciona.
Claro, es que los técnicos de las compañías dan una explicación. Dicen que las montañas que rodean Ventué de Rasal pues crean como una zona de sombra total. No es que no haya 5G, no, es que no hay cobertura ni de internet desde los años 90, ni siquiera eso. Y resulta que hasta 2024, pues tenían teléfono fijo y una cabina pública, pero con la retirada del cobre se quedaron absolutamente incomunicados. Bueno, pues desde entonces los vecinos están pidiendo una solución sin éxitos. Apenas quedan una decena de censados cuando en verano llegaban a ser 150. Pero muchos han tenido que ir dejando el espacio y han tenido que dejar la población, sobre todo por miedo a quedarse aislados.
Pasa cualquier cosa, un accidente en la carretera o pues cualquier persona mayor que se cae en el huerto, por ejemplo, y no puede avisar a nadie. Entonces, no solamente lo que representa el tener un teléfono fijo en casa y fibra, sino también el no poder tener cobertura en ningún punto del pueblo.
Todos son problemas. El supermercado más cercano, el servicio de médico o la escuela están a más de 30 minutos en coche, pero claro, el no tener teléfono es aún peor porque, claro, no todo el mundo tiene carné de conducir para acercarse a una zona donde haya cobertura. Charo nos lo ha explicado y Charo es una de las vecinas.
somos los dos discapacitados. Mi marido lleva muletas y yo también. El problema es que yo no conduzco. Y claro, si pasa cualquier cosa, si está mi marido bien, pues él coge el coche y vamos a llamar donde hay cobertura. Pero si mi marido no está bien, yo no puedo salir a llamar por teléfono.
Bueno, ante esta situación, los vecinos han empezado a buscar soluciones, se han puesto en marcha. Los más jóvenes, por ejemplo, suben a lo alto de la montaña cercana al pueblo cuando quieren mandar un mensaje. Las redes sociales y hacer algo pues tan elemental como ponerse a estudiar. Y Martina tiene su historia, y Martina tiene 17 años.
Tener que buscar información, tener que hacer un trabajo, buscar unas fotos de cualquier cosa, documentos, tiene que ver todo con la cobertura, y si no tienes, pues es imposible hacerlo.
Miguel es otro caso. Vive en un molino en las afueras de Ventué. Ha buscado alternativas para poder vivir conectados, pero la solución también tiene sus inconvenientes.
Mi familia me dice, oye, papá, o mi mujer, y si te pasa algo, entonces, ¿qué he hecho yo? Yo tengo un móvil, el cual pago lo que paga cualquier otro ciudadano, pero llego ahí, tengo que instalarme una antena, una parabólica, para conectar con un satélite, con el cual tengo que pagar, tengo que volver a repetir mi cuota. O sea, yo pago dos veces por estar comunicado, cuando todos los ciudadanos pagan una.
Bueno, Miguel, tengo que decirte, ponedor, que a día de hoy no consigue estar conectado ni aun teniendo conexión parabólica. El viento, por ejemplo, o la lluvia impiden a veces las comunicaciones. Y claro, es que esto no puede seguir pasando. Resulta que en 2011 la ONU reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental. De hecho, hay varios países que lo han incorporado a sus constituciones. Así que esperemos que a los vecinos de Ventué de Rasal y a los que, bueno, pues de los otros 127 pueblos de alrededor que también están incomunicados, les den pronto una solución. Porque de no hacerlo, va a ser muy imposible, va a ser prácticamente imposible que esas personas sigan viviendo en sus localidades. Y la verdad que, vamos, que es una pena que sigamos perdiendo población en las zonas rurales de España. Así que mucho ánimo a la gente de Ventué de Rasal. Por favor, comunicación, communication.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hemos arrancado esta hora del jueves 6 de noviembre del año 2025. Muchas gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles en esta madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estoy encantada, ¿eh? Una noche más aquí. Álvaro Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Good morning.
¿Tú estás contento, encantado?
Really happy.
idiomas, querida.
Estoy muy feliz. Perdón, ya dejo de hacer
seguro,
el estúpido.
¿Seguro que estás feliz o no?
Estoy muy cansado.
¿Hoy llevas la dosis exacta de café o no?
No, que va, hoy llevo muchísimo más.
¡Hoy está así, Álvaro!
Sí, hoy no sé qué me pasa, pero estoy un poco ansioso. La verdad que no sé cuál es el motivo, pero lo descubriré pronto.
Vienes acelerado.
Sí. Hoy es que no he dormido. Hoy vengo del tirón. Bien, hoy ha sido un día complicado, pero porque he tenido que hacer unas gestiones esta mañana. Y se me ha complicado eso de el descanso básico. Es una cosa que hoy no hemos podido cumplimentar.
No se ha hecho. Bueno, así hay muchos ponedores que hoy nos están escuchando y que no han dormido bien ni hoy, ni ayer, ni mañana, porque además de gente que está trabajando y que le toca tener el turno de noche, hay muchos otros que nos escuchan, pues porque es que no hay manera de pegar ojo. Es muy complicado, la verdad. Correcto. Te hace muy cuesta arriba. Bueno, Álvaro, cuéntanos, para todos aquellos que nos escuchan a esta hora, por uno u otro motivo, ¿qué tenemos previsto hasta las 3 de la mañana?
Pues vamos a viajar como siempre con Pedro Madera, que hoy nos va a endulzar la madrugada, pues como de costumbre aquí en Poniendo las Calles. Ha buscado las mejores pastelerías del país, que no es poco, y nos lleva a recorrer pueblos reposteros.
Vamos a ver, Pedro Madera nos dijo que venía a hablar de viajes y realmente lo que viene a hablar es de gastronomía. Es un crítico gastronómico encubierto.
Se ha marcado un Paco Umbral. Ha venido a hablar de su libro.
Es un crítico gastronómico encubierto en un profesional de los viajes. Me encanta que lo maride, ¿eh?
No, no, claro.
Lo de viajar y comer.
Le vamos a querer igual.
Yo soy muy de viajar y comer cada vez más. Cada vez más, es cierto.
A mí también, pero yo le invierto el orden. Yo primero como y si ya puedo, si eso viajó.
Sí, pero yo soy ya muy de... ¿por qué no vamos a Segovia? Para ver qué, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Para ver el acueducto. Y entonces yo, según llego, empiezo... Oye, el acueducto, qué bonito, qué bonito el acueducto. El acueducto está precioso. ¿Dónde hay un bar para...?
Está cerca de Casa Carmelo, ¿no? Donde el cochinillo...
Y al final acabas tomando el cochinillo, los torrenditos, la cervecita, todo.
Y se te va.
Pues igual Pedro Madera, que nos encanta. En nada sabemos más de dulce. ¿Y qué más contamos?
No, bueno, pues si con esto te ha parecido poco, pues vamos a escuchar una receta de una de las chefs más influyentes en estos momentos de las redes sociales. Yo no sé si manejas un poco Instagram gastronómico, pero la tía está ahora mismo, lo está petando, ahora enseguida lo escucharemos. Y es que comer, pues como ya sabéis, ponedores, nos flipa, nos encanta.
Nada nuevo
nos
en la oficina, un día más en Poniendo las Calles, hablando de comida. ¿El tiempo cómo viene?
Pues el paso de estos últimos frentes que hemos tenido estos días y que nos ha dejado tiempos terribles en toda la península, además de una borrasca en el norte del mar Mediterráneo, pues nos van a dejar un día inestable en todo el país y en las Islas Baleares. Va a llover en buena parte de la península, sobre todo en Galicia, el Cantábrico, el noreste y Baleares, donde las lluvias pueden llegar a ser intensas. En el noreste peninsular y aquí en estas islas se esperan chubascos y tormentas fuertes con posible granizo, especialmente en las zonas de Tarragona y Barcelona, pero irán remitiendo poco a poco, sobre todo durante la tarde. Las temperaturas van a bajar de forma clara en todo el país, sobre todo las máximas, y en Canarias se esperan intervalos nubosos que puedan dejar alguna lluvia débil en las islas de mayor relieve.
Genial, es jueves, no te vayas, Álvaro, porque es muy importante. Tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar en qué consiste.
Es el mejor día de la semana. Esto consiste en un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, que os voy a dar a vosotros, al ponedor que vaya a competir, 4 opciones, A, B, C o D. La temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver con el Día Mundial o un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y es que hoy es un día muy importante para mí. Nos fijamos en el estreno el 6 de noviembre de 1975 de Jesucristo Superstar. Hoy se cumplen 50 años de aquel auténtico fenómeno de masas que encumbró a Camilo VI y a todo el elenco que actuaba como él. Hoy mundial de nicho, como puedes ver. Van a haber 2 comodines para ayudaros y ahora pues vamos a hablar de los premios. Solo por participar ya te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles, y si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina. Ya si eres el maldito crack y vas a por todas y aciertas la quinta pregunta, pues tendrás varios regalitos sorpresa.
Si crees que sabes más o menos sobre cómo fue aquel estreno 50 años, en 1975, ha llovido desde entonces, pues nada, llámanos al 950-6006 y le dices a Cristina Platero que te apetece concursar con nosotros hoy, a ver si te llevas algún regalo. Te repito el número 950-6006 porque es el que marcan los ponedores para entrar en directo con nosotros y con contarnos cómo ponen ellos las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor.
Hola, buenas noches, Pulpo. Un placer saludarte. Bueno, yo ahora estoy con paquetería, pero yo estuve trabajando más de 10 años para Airbus. Yo llevaba piezas de avión a Toulouse.
Hola.
¿Qué tal? ¿Tu nombre cuál es, por favor?
Pues me llamo Jacobo.
Jacobo, y dile a la audiencia de Poniendo las Calles, ¿desde dónde nos llamas?
Pues te estoy llamando ahora mismo desde China. Concretamente desde Dongguan.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues ando por Las Rozas, en el puesto de trabajo. Somos 3 compañeros, Sabina, María Ángeles y yo. Pues estamos en la residencia Reina Sofía.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy casi llegando a París.
¿Casi llegando a París ahora?
Sí, ahora. Hemos arrancado a las 3 y 10 de la mañana.
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid, en el kilómetro 112 de Lados estoy. Muchas gracias, Pulpo. Me alegro mucho hablar contigo y un abrazo para todo lo que hacéis el programa. Llevo 2 años escuchando y sobre todo también a mis compañeros que andan de ruta.
Qué grande, Sebas. Un abrazo. Ojalá tengas un día 10 minutos para salirte de tu ruta y venirte a tomar un café al estudio con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas. Buen día, hermano. Venga.
Encantado, gracias.
Gracias.
Ponedores que marcaron el 950-60-06 y que por eso se llevaron el diploma oficial de ponedor. Y qué decirte, pues que hasta ahora a las 2 y 19 de la madrugada, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hemos hablado sobre uno de los robos más espectaculares de los últimos tiempos. Hay robos que han pasado a la historia por cómo se cometieron y este es uno de ellos, claro. Hemos hablado del Museo del Louvre. Y claro, aprovechando el temazo, que con él arrancábamos eso de la 1:30 de la madrugada, te hemos preguntado, ponedor, si alguna vez has sufrido un robo, por ejemplo, en tu casa. ¿Qué es lo que más te dolería o te apenaría que se llevaran? ¿Y tú alguna vez has robado algo, aunque sea por despiste?
Que cayó en el mar. No puedo vivir en esta realidad. Ay, cómo me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti. Solo por la oscuridad. En mi habitación no cabe nada más. Solo está tu voz que golpea en mi frente y ya nada la podrá callar. Te quise seguir adelante, un castigo es mirar hacia atrás. Y tanto que no sé querer, tanto que no supe amar a nadie más. Tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podrá borrar. Te quise tanto que supe entregar.
2:24 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hay un montón de mensajes de los ponedores hablando de robos. Carmen, por ejemplo, dice: me entraron a robar en mi casa dos veces. Se llevaron una pulserita que me había regalado mi padre para mi boda con unos colgantes que me regaló mi suegra. Si me volviesen a entrar, me dolería que se llevasen las cosas que guardo como recuerdo de mis padres. Por ejemplo, unas radios, un mantón de Manila, el álbum de fotos familiar. Dice: esas son las cosas que no tienen precio y es verdad que te daría mucha pena perderlas. Porque al fin y al cabo, hay cosas que son muy caras, una tele, que dices, madre mía, pues muy caro, pero lo puede, o sea, te hacen una faena, un sí, roto al bolsillo.
Y te destruyen.
Pero no te da la misma pena que una joya de tu bisabuela.
Que nunca va a volver.
Que aunque también tenga un valor económico, lo que sobre todo tiene es un valor sentimental, es que eso, tú imagínate, no lo puedes recuperar.
Es insustituible. A mí el que más me ha gustado ha sido el de Lidia, que dice que si entran a su casa, va detrás del ladrón y le dice que si encuentra algo, que van a medias.
Ay, mira, guapo, ¿eh? a una persona ponedora muy conocida por todos, le robaron este verano en su casa. Lo único que hicieron fue arruinarla 4 días de su vida. Por colocar, por el disgusto, por tener que cambiar la cerradura, por tener que ir a comisaría a perder 5 horas de su vida a denunciarlo. Al final, lo que le hicieron es una molestia.
Chíbele.
Porque no había nada. En la casa no había nada. Se llevaron unas gafas de sol de 10,90 de Stradivarius, un gorro de vaquero que se había comprado para ir al concierto de Karol G. O sea, se llevaron eso.
Perdonad que me ría, de verdad.
Pero la reventaron la cerradura, entraron en la casa.
Un gorro de vaquero,
bueno,
¿eh?
Yo supongo que no miserable. Una vez que ya entras en una casa, dices algo me tengo.
Le preguntas al colega, oye, ¿hay pasta de dientes?
Algo me tengo que llevar, claro.
Trinca el jamón.
Claro, si ya no hay nada. En las casas las cosas como son.
Ya no queda.
Hombre,
nada.
Hay en algunas que sí. Pero es raro que haya gente ahí con un buen reloj, con un... Es que eso, te vas a la casa de los futbolistas...
Con un Casio.
O no hay manera de que te lleves algo de valor. Léeme un mensaje más.
Venga, pues Emilio nos dice que a él le robaron el bolso que dejó bajo el asiento del coche en la playa, que le rompieron la ventanilla y le dio la sensación incluso de que le estaban vigilando. Puso la denuncia y a la semana apareció el bolso en un pueblo a 30 kilómetros de Elche, donde reside en el cuartel de la Guardia Civil, eso sí, sin tarjeta y sin pasta.
Una pena. Tenemos también en el 662-942-605 un WhatsApp, a ver qué cuentan.
Buenas noches, ponedores. Yo, esto que estaba comentando, el pulpo de los robos y eso, yo tengo una anécdota muy buena que nos pasó hace años a mi hermano y a mí. Me llama mi hermano a las 3 de la mañana y dice: niño, que me han robado la moto, venme a buscar. Estoy en una discoteca. Voy a buscarle, ¿sabes?, con mi coche, y cuando llego vemos que donde él tenía la moto, pues habían llevado la moto a rastras y en la señal de la rueda empezamos a seguirla y 400, 500 metros más para adelante, pues se metía en un garaje público, digamos, de un edificio. Aquí tiene que estar la moto seguro.
Claro.
Entonces estuvimos mi hermano y yo allí toda la noche a ver si abrían la puerta del garaje y ya, a las 6:30 de la mañana, nosotros llegamos a las 3. A las 6:30 de la mañana vino un hombre, abrió la puerta y efectivamente estaba allí la moto. Y cogimos con mi hermano, boom, cogimos la moto y no esperamos a ver quién era el que nos la había robado porque teníamos que ir a trabajar. Pero luego hablándolo, lo decíamos, digo, fíjate ahora, este, el que nos ha robado la moto, que dirá, vamos a ver la moto que me llevé anoche. Y cuando se vaya al garaje a ver la moto que robó, no estaba la moto, que nos la habíamos llevado nosotros. Madre mía. Bueno, una anécdota como otra cualquiera, no fue un gran robo ni nada, pero ahí queda para todos ustedes, ponedores. Buenas noches.
Qué buena la anécdota. El ladrón robado, ¿eh? ¿Qué os parece?
Brutal.
Me encanta. Y qué labor de investigación siguiendo el rastro.
Oh, guapísimo. Yo me imagino al ladrón diciendo, ¿lo habré soñado? ¿Qué me fumé anoche?
No sé qué, si me llevé o no la moto.
Total.
Aquí a un compañero le pasó hace poquito y la encontró por el GPS. También llegó hasta donde, porque la tenía puesta, ¿eh?, una medallita a la moto, y sabía perfectamente dónde localizarla.
Mal.
Bueno, 2:28 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos en la cadena COPE y estamos acompañándote, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que está en carretera. Y aquí seguimos, como siempre, al pie del cañón. Estamos además pendientes de esa madrugada en la que ya se nota el fresquito de la época. Es brutal el fresquito que hace y gente que lleva los calcetines incluso para dormir. Así que te vamos a dar una solución. Lo que te recomendamos es que te tomes algo dulce, algo con calorías, y ya verás cómo vas a entrar en calor y de qué manera. Hombre, las ideas en este ámbito culinario nos las da nuestro viajero incansable. Pedro Madera, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues encantado, porque yo soy un hombre muy de frío, me he echado el colchón, estoy en mi casa ya, aunque sea jueves ya, estoy en mi casa, estoy con el pijama de terciopelo y yo soy de los que duermo con calcetines y estoy solo, con lo cual maravilloso, maravilloso, y con un aporte energético brutal, brutal. Sí. Qué trabajo sí, sí. Tenemos, Pulpo, qué trabajo.
Sí, porque además aquí cuando mezclamos, Pedro, cuando mezclamos el azúcar, la manteca, la harina, yo creo que así es como se puede cambiar el mundo radicalmente.
No, es que yo lo veo el chumbirato perfecto. Azúcar, manteca y harina. ¿Qué puede salir mal? Nada, nada. Y si a eso lo unimos, esas pastelerías de pueblo orgullosas de su trabajo, que a las 5, a las 4 ya están trabajando para cuando levantan el cierre, están ahí en pleno bullicio. Sí. La verdad es que suena, a mí me parece una maravilla, maravilla. Mira, el fin de semana pasado, curiosamente, por esas cosas del destino que no quieres pero quieres, qué tal, que empiezas en Alar del Rey haciendo el canal de Castilla y dices, ya que estás aquí, me voy para allá. Me puse y acabé en un polígono industrial comiendo. ¿Qué Vaya. Sitio? En el polígono de Medina. Y es que me tomé unas albóndigas con tomate de menú. Maravilloso. Y luego ya, pues mira, cosas que tiene la vida. Que te das una cabezadita en el coche, que te echas la siesta. Y hice un especial pastelerías que, bueno, brutal. Y que creo que es digno de hacer un pequeño homenaje a esos reposteros de pueblo, pero digo de pueblo con orgullo, ¿me entiendes? Sí. Con orgullosos de disfrutar de su trabajo, sí. Orgullosos de estar en lo que tienen que estar. O sea que, vamos, dispuesto a pasar las mejores recomendaciones.
Pues vamos a empezar con lo primero que has descubierto por ahí, porque seguro que has dado con alguna confitería de estas que nos hace degustar la boca cosas maravillosas.
Bueno, descubrí un duelo maravilloso. La rivalidad que hay entre la confitería Cubero y la pastelería de Marina. Eso sí que me río yo del Madrid-Barça. Es que no hay color. Imagínate, Medina de Rioseco, Plaza del Pueblo. Coges la calle, la de los Soportales, la que tiene al lado el Museo de la Semana Santa, y ahí ves confitería Cubero, un sitio que se inauguró en 1944, que mantiene las mismas letras, el mismo letrero. Ahí no hay ni LED, ni nada, nada. O sea, ahí, maravilloso.
El cartel de toda la vida, ¿no, Pedro?
El cartel de toda la vida. Y 5 o 6 señoras detrás del mostrador, que a mí se me ocurrió poner el café y el abisinio, que es el producto estrella, lo puse ahí para hacer una foto, y lo primero que me dijo una señora cargada de sensibilidad, esa sensibilidad cargada, sin filtros, quítese de ahí, que no nos deja salir a atender. O sea, es que maravilloso. Y bueno, para quien no lo sabe, el abisinio es un dulce estupendo que tomas con ese café cortado, que es como un chute de energía en el cerebro, sí. Te lo tomas, brutal, con un toque de canela, con azúcar, con la masa dentro frita, o sea, delicioso. Y la verdad es que es un sitio emblemático donde, bueno, pues eso, donde hay cola todavía. La semana pasada, como había Los Santos, pues había cola en la calle. Y es que estaba alucinada, la gente esperando 10, 15 minutos para comprar los buñuelos, que son los mazapanes, las trufas, los roscones, y es que está maravilloso. Y un poquito más abajo, pasando por delante del Unamuno, que es el bar de referencia también para tomarte el aperitivo, los pasteles de Marina. Y es que eso sí, mira, si el uno está bueno, no sé si lo conoce, es que lo otro es que es diabólico, es que no puedes comerte uno solo, o sea, es la tentación en forma de hojaldre. En fin, quien no lo conozca, Pastelería Marina, un edificio también del siglo XIX, maravilloso, que está antes de coger la curva, donde hay siempre un poquito de atasco, que yo creo que es para que pares delante de la pastelería y segregues, ahí el páncreas se pone esa arena, y es una maravilla. Es un, los originales, porque están patentados, que además tiene ahí un letrero dentro como si fuera espionaje industrial, son de 1858, y fue el pastelero León Marina, claro, quien comenzó su elaboración. O sea, joder, te digo, una maravilla. Huele el obrador. Hay una ventana de estas al lado por donde ves cómo están ahí haciendo la masa. Hay esos frascos de caramelos que teníamos en las tiendas de ultramarinos antes. Tienes... Es que eso pertenece a una generación. Yeah. Y luego tiene unas bandejas ahí estupendas, llenas de mantecados, de nevaditos. Esos nevaditos con azúcar glass que solo son pura manteca.
Que seguramente te gustan mucho también a ti, ¿verdad?
Hombre, es que me traje, hice el kit completo. Me traje dos bandejas de pastelitos de Marina que van en 1,40 cada uno. Y me pareció una auténtica pasada. Y luego ya, como estaba por comparar, me dijo mi amiga Cuca, que vive allá al lado, porque ya que estaba, también quise ser hospitalario, y me dice, vete a otro sitio que se llama la Pastelería de Castilviejo. Y es que ahí también, yo eso sabía, que hacen muy buenos helados en verano. Pero ya me puse allí, pim, pam, pum, y ya tenían turrón. Fíjate qué mala suerte tuve, ¿eh?
Claro. Pues ya te veo yo venir.
En definitiva, que yo me hice un recorrido por esas tres pastelerías y me traje un par de hogazas de pan y es que eché el día. Y no quería, ¿eh? O sea, yo quería una tarde tranquila de paseíto por el Canal de Castilla, por la Dársena, por descubrir un poquito algo de alguna iglesia, algún palacio, algo de arquitectura civil. Pero es que me pudo la tentación. Y ya sabes que en estas cosas la tentación no es pecado, que es, pues eso, que te deja llevar.
Es verdad. Oye, de todas formas, en Segovia hay cosas muy interesantes porque tengo un mensaje aquí de Germán Cadierno. Y me dice, Pulpo, yo he escuchado a Pedro Madera hablar muy bien de Segovia muchas veces, pero él a lo mejor en el Espinar no ha estado nunca. Yo no sé si ha estado en el Espinar o no, porque nos recomienda la pastelería Yagüe.
Vamos, queda feo, no voy a discutir yo con un oyente porque el ponedor somos familia, pero la pastelería Yagüe, que el dueño es mi amigo Antonio, mi hermano vive en San Rafael, no sé si lo sabes, en el pueblo de al lado, he ido muchas veces, porque ahí cuando yo voy en bicicleta y bajo de la Forestal, yo llego a la pastelería de Antonio y eso es maravilloso. O sea, Antonio, mira, es un pastelero que ese local se remonta a principios del siglo XIX, pero te estoy de hablar de 1800, de tal. Y el Pedro Yagüe, el padre de Antonio, empezó esa pastelería en 1921, y es un sitio estupendo. Ahí es un pastelero de esos de toda la vida, labrador detrás, en Navidad de Turrón, y ahí hacen una cosa que son la envidia. Es más, ahí... incluso los ponedores aceptamos cohechos. Hace una tarta de manzana, de esas de hojaldre fino, con las láminas de la manzana muy finita, cortada, y que queda hordeada al gusto, y que tiene ese punto de azúcar con acidez al mismo tiempo. Sí. Eso es una... vamos, un pecado. Es que queda feo que lo diga, y ahora en esta época hace unos turrones, unos mazapanes maravillosos con esas piececitas pequeñitas que son de bocado.
Sí, una maravilla. Sí, sí, sí.
Oye, y hablando, porque seguro que se enfada alguien, porque dicen siempre que estoy ahí con el Espinaco San Rafael, que como es un poco mi territorio, ahí está la bollería de Helio Cuellar, un poquito apartada, que eso es una maravilla. Ahí hacen los cachojuelas, la cachojuela, que eso es un, bueno, peligro. O sea, eso es una peligro. Es que... O sea, tú entras ahí, entras en bucle. Sí. Mira, Cuéllar tiene una ventaja, que tiene el instituto en el mejor sitio de España. Lo tiene dentro del castillo, dentro. Con lo cual, los chavales salen muy ilustrados. Salen con formación, salen con estudios. Pero es que además, cuando bajan a la plaza abajo, se comen un par de bollos de esos de manteca, unas pastas de almendra. Es que no hay examen de logaritmo que se le resista. Es que es el mejor que cualquier calculadora.
Totalmente, por favor. Pero es que es maravilloso. En cada sitio, en cada rincón, de repente te encuentras cosas maravillosas, además, elaboradas a mano desde hace un montón de años y con la esencia de las raíces originales de la época en la que se hacían las cosas a mano, con mucho cariño.
Sí. Mira, esta semana, el fin de semana, ya estamos, tenemos que pasar. El lunes al martes voy a ir a Mora de Rubielos y yo ya estoy pensando en la trenza Mudéjar, que es una trenza con chocolate, también de hojaldre, y a ver si han quedado buñuelos, los habrán vendido todos de la semana pasada, pero hay unas cedrillas y hay un pastel que a mí me encanta, no sé si lo seguirán haciendo, que se llaman los esparteros. Y yo pensé, mira, qué toque tan cultural. Yo pensaba en el general Espartero, en las guerras del siglo XIX, Isabel II, los carlistas, los liberales, para arriba, para abajo. Y me dijo la señora, sí, tontería, aquí no hay historia, aquí es una mezcla de croissant con ensaimada. ¿Tú te imaginas la... Es que es explosivo, con ese cabellito de ángel fino, bien... Bueno, una delicia. Y ahí hacen otra cosa que también... Para todos estos que dicen que en Teruel hace frío, ¿qué? En Mora de Rubielos no hace frío. Ahí te tomas unos rollos de anís, ¿eh? En dulce, mientras que te tomas un buen cafetico cortado ahí en el rinconcico, ¿eh?
Bueno.
Y bueno, es casa, vamos, echas el día.
Desde luego que sí. Oye, el anís, un día tendríamos que dedicarle un cierto estudio al tema del anís, que es algo desde hace un montón de años se viene cocinando y haciendo dulces y muchos postres con anís, y el anís es una cosa que a la gente le gusta mucho.
Hombre, el anís, además, eso es un símbolo, porque esas gotitas de anís en el café que tomaban nuestros abuelos ha recuperado. Sí. Y es que tenemos además unos productores tremendos, desde los aníses dulces de Sevilla. Vamos, no son horas ahora, no son horas que estamos en pijama, pero el anís chinchón, este que hacen en el sur de Madrid, los anises de Cazalla, de la Sierra Norte de Sevilla, los aniset que se venían, y luego el diálogo con marcas que ha habido siempre con el anís del Mono, con el anís, la asturiana, la castellana.
La castellana, mi padre tomaba el del Mono y la castellana.
Bueno, el anís del Mono, la etiqueta, sí, ha recibido decenas y decenas de premios.
¿Ah, sí?
Porque era un ejemplo de diseño, y es una historia preciosa. Mira, eso es un tema para la semana que viene, que ya estamos llegando a la Navidad y nos podemos pasar a licores o a licores de conventos, que también es un licores de pueblo, para que un ponedor se vaya dando una vuelta y vaya disfrutando. Mira, ¿sabes dónde hacen cosas con anís y con agua de anís riquísimas, riquísimas?
No, ¿dónde?
En el referente del roscón en España. ¿Conoces La Bañeza?
La Bañeza sí, lo conozco, sí.
Claro, bueno, León, La Bañeza, sí, el triángulo este de la rivalidad, Astorga, Ponferrada, La Bañeza. La Bañeza es para mí uno de mis pueblos favoritos, porque además en verano montan un circuito para carreras de motos, que te de quita y pone. Es como la Fórmula 1 en Valdebebas, el Madrid, pero a la leonesa, ¿eh?
Sí,
con las motos corriendo allí por La Bañeza y tal. Y ahí hay una confitería que últimamente es muy famosa, porque es la de mi amigo Conrado. Conrado es un gran aficionado a los coches clásicos. Bueno, es un gran pastelero, es un tipo trabajador, emprendedor. Debería ser un referente. Y él fue el que se inventó el roscón con premio, sí, con muchos años. Y entonces empezó con 500 euros. Yo creo que el último premio fue como de 10.000 euros en un roscón. Es una maravilla de idea, sí, y es divertidísima. Y en casa de Conrado hacen los besitos, hacen unos polvorones maravillosos, hacen unos turrones, hacen miles de cosas todo el año. Tiene una vitrina en la calle, así como con más comercial de La Bañeza, donde no puedes aparcar. Siempre tiene algún aportado como reclamo, a lo mejor alguno de sus coches clásicos ahí en la puerta. Es un genio. Es una pastelería que viene de 1888, ha recibido un montón de premios y el motivo de esto fue un premio que recibió un tal Hermógenes Blanco, que fue a la Exposición Universal de Barcelona. Tú fíjate, este hombre fue allí, recibió unos premios y luego se vino a su pueblo y empezó a desarrollar. En fin, es una maravilla, tiene libros publicados, ha recibido premios de todo tipo, desde la Academia Leonesa de Gastronomía a un gran productor, y la confitería Conrado es estupenda. Y él hace muchos dulces con anís y con esencia, y es una maravilla. Mira, estoy viendo aquí, mientras que hablamos nosotros, que tú me envías fotos de tus zampes por ahí en los asadores de Campaspero, y ¿sí? Yo te envío, localizo dónde me he dado el último hartón de dulces. 10.000 euros fue el premio el año pasado al roscón de Conrado, que es una maravilla y que se venden, bueno, pues a últimos de diciembre empieza a hacer roscones, los envía a toda España y unos con premios, bueno, todos llevan premio, pero hay uno con mucho premio. O sea que mira, eso es un lugar también ablogado.
Qué maravilla. La confitería Conrado, a mí me hablaba un buen amigo, José Luis Salas, compañero de otros medios y coincidente además en ciertas horas de radio, siempre me hablaba de la confitería Conrado. O sea, aquí somos transparentes y hablar bien de cosas donde la gente puede encontrar cosas maravillosas, a mí me encanta. Y que tú también, Pedro, que tienes muchos kilómetros a tus espaldas, lo reconozcas y lo compartas, a mí me gusta mucho que seas así de sincero, ¿eh?
No, yo lo descubrí por mi amigo Jañez, que es responsable de comunicación de Renault muchos años, bueno, no sé, de comunicación o de prensa, gran ciudadano mundial, global, aficionado a los coches y que es de La Bañeza. Y entonces él, cuando iba a ver a su madre, pues siempre decía, pero te tengo que traer algo de Conrado. Yo conocí, por supuesto, eso para mí fue como el National Geographic, on assignment, yo lo tomé como un deber y me presenté allí. Fue maravilloso, un descubrimiento. Hace los besitos. Es que hace un montón de... ha recuperado los antiguos embalajes para las yemas, los besitos imperiales, las imperiales, y luego los besitos, que es una cajita. Es que tú has discutido con tu pareja, le das una cajita de besitos y de entrada le arrancas una sonrisa, aunque no tengas nada que hacerte perdonar, porque los hombres buenos como tú y como yo no tenemos ni pecadillos, o sea, pero tú le das a cualquiera una cajita de besitos y de entrada la sonrisa la tienes. Y luego ya, pues si ha habido alguna diferencia, porque no has sacado bien el lavavajillas cuando debías, Pulpo, que todos tenemos nuestras miserias, pues tú vas y funcionas estupendamente con una cajita de yemas o de besitos y un, bueno, ya te digo, si pasa, te das una caja de polvorones, incluso el equipo de los ponedores, el equipo necesitaría una caja de polvorones,
es alucinante. Oye, tenemos a una ponedora que se llama Olvido Contreras. Me dice, Pulpo, te estoy escuchando ahora mismo desde Almería. Aquí, ¿qué pasa? Que no nos ofrecemos nada dulce. Tenemos confiterías maravillosas en nuestra ciudad o en nuestra región.
Bueno, mira, dos en Almería que son mis favoritas. Tú sabes que había un pueblo gastronómicamente que a mí me enciende, es que me pone a 100, porque es donde yo compro mucho aceite, que es un pueblo que se llama Albox. Valle de Almanzora.
No lo conozco.
Bueno, pues mira, la carretera mágica, yo la llamo la carretera del mármol, porque es un pueblo que se llama Macael, va desde Baza a Puerca Lovera. Hay una carretera, creo que es la 334, que además digo que es una carretera mentirosa, porque en Google Map aparece que es todo autovía y es mentira, solo sale un tramo desde Macael, donde están las instalaciones de la empresa esta que hace encimeras de cocina.
Cosentino.
Que son tan famosas. Cosentino.
Cosentino,
bueno, pues desde ahí sale. El resto es una carretera nacional muy buena y pasa por Serón, pasa por Ijate con el lomo a la tabla, pasa por Serón con unos quesos buenísimos. Pero cuando va llegando a la playa, como que se acelera todo. Yo creo que ahí el laboratorio de ideas empieza y hay un pueblo que se llama Albox. Albox es una pasada de pueblo. Tiene unas aceitunas buenísimas. Tiene un aceite rompedor. Tiene un restaurante que han abierto ahora de un chaval con un cocinero hindú que hace cocina de fisión almeriense calcuteña, que es alucinante. O sea, es una pasada de sitio. Y sobre todo tiene la pastelería Ángel. y es que eso es un sitio que tiene ángel. O sea, es que no hay... Yo no conozco a nadie que vaya al box y que no pare en ángel. Mira, lo primero, hace un cabello de ángel suave, 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 de ese tan fino y tan bien hecho que no se te mete en la junta de los dientes. Deliciosa. Sí, 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 sí. Y es esa. Y luego además tú vas ahí a la Virgen del Saliente o a la Virgen de la Cabeza, te tomas unos roscos de viento, unos roscos de anís precisamente, los palos de cabello de ángel, las medias lunas, las empanadillas de cabello, los pasteles de cabello, las almendradas... ¿Quieres que siga? Es que ya están haciendo más.
Estamos aquí en el estudio mirándonos todos y decimos, pero ¿esto por qué nos lo tiene que hacer ahora Pedro Madera, que es la COPE?
Bueno, pues porque son las horas. Y es que además, para que no digan que tengo yo alguna relación especial con Albox, que es un pueblo que me encanta y que me llevo muy bien con la alcaldesa, tengo otro pueblo al lado, menos conocido, que tiene una confitería que me llama. Mira, es que solamente yo pienso, confitería La Polaca, y yo pienso en los discos de La Polaca de cuando tenían 45 RPM, claro. Revoluciones por minuto.
Claro.
Bueno, pues Oria, que no está muy lejos de la zona, eso es un sitio que hay que conocer. Es una confitería que lleva, fíjate, desde 1875.
Madre mía.
Funciona por encargo y hace un montón de dulces típicos en ese pueblecito pequeño que tiene una... Tenía antes dos panaderías, ahora solo queda una. Mi amigo Juan se ha ido. Y a mí me encanta llegar. Tiene un bar que hace unos buenos guisos de cuchara en invierno cuando en Almería hace frío, porque eso de que en Almería no hace frío es mentira, porque no va la gente. Es una maravilla. Y hacen una cosa estupenda, que la gente habla de la vacuna, de la gripe y tal. No, tiene que tomar roscos de San Blas, que dice la leyenda que protege la garganta en invierno.
Esto nos podría venir muy bien,
que
Pedro.
No coges un catarro.
Ya.
Y también hace polvorones y mantecados, todos de almendra, y las medias lunas, y rebozadas, y piononos, y ¿quieres que siga? Y bueno, y una cosa estupenda, fíjate, pero eso lo hacen a partir de marzo, hace hornazos de San Marcos.
Madre
y eso
mía.
Me gusta, porque al igual que Antonio, el de Pastelería Yahweh, cada mes cambia el postre, cambia el dulce mensual. Y entonces tú llegas a abril, que ya viene la primavera, ya huele a primavera en el Valle de Almanzora. Ya hay nivel, estás acelerado, vas, te ves un hornazo, sacas la manta, sacas una copita de aguardiente y te tomas un hornazo de San Marcos y tú ves la vida de otra manera.
Bueno, claro, por supuesto. Es como tiene que ser. Oye, de Asturias me imagino que tendrás preparado algo, ¿no?
De Asturias, pues no tengo nada, pero hombre, en Asturias tengo un referente. En Asturias, hablando de las peleas que antes hablábamos, de las pastelerías, de las diferencias dentro de las pastelerías, tenemos ahí las marañuelas y las diferencias que hay entre dos pueblos que son bonitos, entre Luanco y Candás. Las marañuelas eran un postre típico que hacían las mujeres para que se llevaran los pescadores, un postre pues bastante humilde, bastante pobre, y es una especie de galleta enroscada y tiene ese aroma de la mantequilla buena. ¿Tú, a qué me entiendes? O sea, eso es cuando la mantequilla es verdad de pueblo,
que se te
queda pegada a la nariz ahí, que la tienes que sacar con un cucharón o con una espátula de madera, del tazón, de eso. Es una maravilla. Y ahí hay hacen estas marañuelas, y entre Candás y el otro pueblo, y Luanco, hay una rivalidad. Y es que las de Luanco llevan ralladura de limón y son más duras y crujientes, las de Candás son más blanditas y tienen un ligero sabor anís. Pues mira, y tú te pones, es la hora que es, y dices, ay, pues me gusta la de Luanco, ay, me gusta la de Candás, ay, que no le coge el sabor a la de Luanco, ay, que no le coge el sabor a la de Candás. Te tomas dos o tres de cada una y tú duermes con una placidez al lado de la chimenea, vamos... Que no hay rival.
Qué gozada, por favor. Qué gozada, Pedro, de verdad. Estas cosas es que le alegran la vida a cualquier persona, ¿eh?
Hombre. Claro. La vida no la alegra. Pero nos aprieta un poco el cinturón. Ese es el único problema, que no hay una relación ahí.
Habrá que hacer deporte. Si es que al final uno con moderación, luego un poco de deporte y combinando un poco dieta un poco sana, pero también pudiendo vivir estos caprichos que son maravillosos, joder, yo creo que tenemos derecho a disfrutar, ¿no?
Hombre, esto, mira, yo he pensado que he calculado que media docena de polvorones es equivalente a hacer dos camionetas de leña. Con lo cual, tú te vas, en vez de con la motosierra, con el hacha y con la maza. Y con las cuñas, como hacía mi abuelo. Tú te pones a hacer leñas, recoges. El CrossFit ese está acabado, no es tendencia. Tú te vas al bosque a recoger piñas, haces una labor buena, porque eso evita incendios en verano, claro. Y te haces de algún tronco que esté podrido, te haces unas buenas cuñitas, te haces un poco de leña, te encuentras mejor y cuando llegas te tomas un trozo de hornazo. Y te prometo que mi endocrino me lo ha recomendado. Le llevé el otro día a hacer leña y le entró un apetito que entendió cómo se comía un bocata de panceta o unos torrenos con unos chatos de vino. Porque además ese vino hay que tomarlo en chato, no en copa. Esto ya, es un criterio. Hay que hablarlo.
Qué auténtico. Eres un gran colaborador de raíz, de toda la vida, ¿eh?
De raza, me gusta, sí. Esto es como cuando los de deporte dicen, no, es un central de raza. Eso quería decir que da unas patadas como un pianista. No, yo soy un colaborador de raza. Yo me debo, si a mí el pulpo me dice investiga los postres, pues yo me quedo en Medina de Río Seco, me doy una cabezadita en el polígono industrial, me tomo un menú de 14 euros, maravilloso, y luego ya pues hago un estudio de mercado. Lo único es, luego no sé cómo justificar los tickets. No sé si en metálico o por transferencia.
Bueno, ya sabes, están las cosas ahora como para cobrar algo en metálico, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pedro, pues prepárate ya para la semana que viene, que tendremos que ir avanzando y tenemos que seguir degustando cosas que nos encontremos en cualquier rincón de España, porque al fin y al cabo, España mola, tío. O sea, España es un país que merece la pena.
Mira, España es una pasada. Puedes dejar el coche medio abierto. A mí cuando vengan los extranjeros, no los cierras. Pues hombre, lo puedo cerrar, pero puedo dejar la bolsa, depende de los sitios, hay sentido común. La gente sale de tomar un lechazo a las 4 de la tarde, se da una cabezadita. Te puedes echar una siesta debajo de una manta en una encina mientras que se te cae alguna bellotita debajo. Te duermes ahí en la zona de descanso de la autovía 20 minutos para seguir. Es un país maravilloso, con todos los problemas que tenemos, con la inflación, con tal, pero da igual, hay que disfrutar lo que tenemos. Y estos pueblos pequeños, cuando dicen, ¿por qué la gente no quiere vivir en los pueblos? Porque no lo conocen. Tú sabes cómo viven, en Albox o en Medina de Roseco, ya, o en Tordesillas. Viven. Viven mejor que nosotros, fíjate.
Pedro Madera, un abrazo bien fuerte. La próxima semana más España, más viajes y más degustación de cosas típicas, que son las cosas que más nos gustan a los ponedores. Que tengas una gran semana, hermano.
Gracias, hasta la semana que viene, un abrazo, adiós.
Hasta la semana que viene, el gran Pedro Madera ahí en su camper haciendo radio. Nosotros seguimos poniendo las calles a esta madrugada, levantando y acostando España.
We'll be right back. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Daniel Muñoz, peregrino.
Al final, la decisión fue muy sencilla. Fue primero por amor a Dios y segundo, porque si sentí una llamada suya y no la hacía, pues me podría arrepentir toda la vida, ¿no? Entonces, eso lo tenía bastante claro. Luego, pues también a la gente le llama atención pues tantos kilómetros al día o que llevo en la mochila. Pero bueno, al final lo que llevas en la mochila para evitar peso pues son dos camisetas. O sea, lo que llevas es la ropa puesta y un poco de cambio y fin, para de contar, no hay más. Este plan, ya te digo, no es un plan mío, no me sino que es un plan de Dios, ¿no?
Son las 3, las 2 en